¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y para eso estamos aquí en los estudios de Radio Sputnik, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Masha, no soy un idiota, soy Monsanto.
¿Y por qué me dices eso?
Bueno, no lo dije yo, lo dijo una persona influyente de esa empresa, de la que vamos a hablar hoy justamente, pero eso lo desvelaremos en unos minutos. Hoy tengo ganas de empezar el programa con una metáfora.
¿Cuál es?
La semilla del diablo.
Pero más que una metáfora, esa es una obra maestra del cineasta Roman Polanski. Drama psicológico, sobrenatural.
Diste en el clavo, Maya, porque vamos a hablar de algo que se podría decir que es sobrenatural en el sentido de que excede los términos de la naturaleza. La semilla del diablo fue como bautizó a la multinacional Monsanto el popular presentador del canal estadounidense HBO, Bill Maher, en uno de sus programas y en alusión al debate sobre los organismos genéticamente modificados o transgénicos. Creo que nunca antes una metáfora había resultado tan directa, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Estamos ante una afirmación exagerada? ¿Qué esconde esta gran empresa de la industria de las semillas? Danos pistas, Maya.
Con mucho gusto. Lo cierto es que Monsanto reúne dos características. Es una de las empresas más grandes del mundo y a la vez de las más odiadas. El gigante de la biotecnología es la productora número uno en semillas transgénicas. El 90% de los cultivos modificados genéticamente en el mundo cuentan con sus rasgos biotecnológicos. Al mismo tiempo, numerosas denuncias sobre los perjuicios para la salud y las consecuencias negativas para el medio ambiente que conlleva la modificación genética de los alimentos que pesan sobre esta compañía la convierten en una de las más odiadas del planeta.
Debido a los efectos nocivos de los productos creados por Monsanto, la multinacional se ha encontrado con una gran resistencia entre la población mundial, expresada a través de fuertes críticas y multitudinarias protestas que se realizan en todo el mundo de forma sistemática. Además, la empresa ha sido acusada en reiteradas ocasiones de falsificaciones y también de hacer lobby.
Las voces de la gente han logrado que Monsanto y los organismos modificados genéticamente hayan sido prohibidos en algunos países, mientras en muchos otros la lucha continúa y los ciudadanos, preocupados por su salud y la de sus hijos, por supuesto, están lejos de abandonar la batalla.
Y sin ir más lejos, Maya, te comento que el pasado sábado se celebraron de forma simultánea en cientos de ciudades de 48 países marchas en protesta contra el gigante de la biotecnología estadounidense. Crear conciencia sobre los peligros de los alimentos genéticamente modificados fue el objetivo de la tercera marcha mundial contra Monsanto. Más de 3.000 millones de activistas de más de 400 ciudades de los 5 continentes del globo exigirán que los alimentos genéticamente modificados se etiqueten y que se reduzcan los químicos cancerígenos utilizados en la agricultura industrial.
Actualmente, Monsanto es el principal productor del herbicida glifosato Roundup y la hormona bovina de crecimiento sintética, que preocupa por sus efectos en animales, personas y el medio ambiente. La Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó recientemente a este producto estrella de la compañía como un probable cancerígeno. En concreto, genera una predisposición al cáncer de mama y, curiosamente, daños en el riñón, aunque no aparecen de forma inmediata. Así lo asegura el presidente de científicos comprometidos con la Sociedad de México, Antonio Torrent Fernández.
El daño es crónico subclínico. Es decir, es como el tabaco. Usted puede fumar de joven y nunca le pasa nada. Pero si sigue usted fumando, porque es un daño crónico subclínico, cuando llegue usted a los 60 o 70 años, la factura de la salud es peligrosísima, ¿no?
Y a estas conclusiones no solo llegan los extraños, sino también los propios. Patrick Moore, un lobista de Monsanto, en una entrevista con el canal Plus francés, afirma que el glifosato, bueno, te propongo mejor, Maya, que escuchemos un fragmento de la entrevista. La primera voz va a ser la de Moore, o sea, la tuya, ¿no?
Sí,
y la otra del periodista. La situación es la siguiente. Moore dice que el glifosato no es peligroso y que se puede beber un litro de él con tranquilidad. Pero cuando el periodista le ofrece a beber un vaso, viene la respuesta que sí vale de Moore.
I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer.
No creo que el glifosato esté detrás del incremento de las tasas de cáncer en Argentina. Usted puede tomar casi un litro y no le hará daño.
¿Quiere beber un poco? Tenemos un poco aquí.
Estaré feliz. Sé que no me dañaría, pero no realmente. Sé que no me dañaría.
Pero si usted dice eso, yo tengo algo de glifosato.
No soy estúpido.
Entonces es peligroso.
Mucha gente intenta suicidarse bebiéndolo, pero fallan regularmente.
Entonces, la verdad... Es peligroso.
No es peligroso para humanos. No.
Entonces, ¿usted está listo para beberse un vaso de glifosato?
No soy estúpido.
No soy un estúpido ni soy un idiota. Lo que te decía al principio del programa, Maya, más claro, échale agua.
Oh, glifosato, Javier.
Eso. Entonces, si el lobista de Monsanto, Patrick Moore, no es tan estúpido como para probarlo, ¿luego sus clientes son estúpidos? Y aunque yo fuera un idiota o un estúpido, solo con escuchar este fragmento de la entrevista y no supiera nada de Monsanto o del glifosato, me daría cuenta de que esto es peligroso. Y lo más impactante de esta situación, ¿a qué no sabes qué es lo más impactante, Maya?
¿Y en qué consiste? ¿Qué es?
Lo más impactante es que antes de convertirse en lobista de organizaciones nucleares y de ingeniería genética, Moore, biólogo de carrera, era nada más y nada menos... que ecologista de Greenpeace. La vida te da sorpresas, ¿no?
Por supuesto. Y Monsanto perjudica no solo a la salud de la gente, sino también a la economía de los países más pobres. Actualmente, el gigante estadounidense está a la cabeza de la comercialización de semillas y controla el 26% del mercado mundial, lo que le da un poder enorme a la hora de imponer lo que se cultiva y, como consecuencia, que se come.
La avaricia de Monsanto no tiene límites y su objetivo es acabar con variedades de semillas locales y ancestrales que aún hoy tienen un peso muy significativo, en especial en las comunidades rurales de los países del sur. Unas semillas autóctonas que representan una competencia para las híbridas y transgénicas de las multinacionales, las cuales privatizan la vida, impiden al campesinado obtener sus propios simientes, los convierten en esclavos de las compañías privadas. Todo eso sin contar su impacto negativo en el medio ambiente con la contaminación de otros cultivos y la salud de las personas.
El activista del movimiento antitransgénicos, Miquel Valmichana, opina que la estrategia monopolista de la empresa Monsanto obliga a los granjeros a usar semillas modificadas genéticamente.
Una de las estrategias que está haciendo Monsanto es comprar las empresas de semillas del país. Es la propietaria de la empresa más grande de semillas de la India y es propietaria de otras empresas de semillas. Y su responsabilidad estaría en el sentido de que agota las existencias de semillas convencionales para promocionar su semilla transgénica. Y eso lo que produce es que los campesinos que quieren plantar algodón pues pueden llegar a la necesidad de comprar semilla transgénica o no puedes comprar semilla.
Monsanto no ha escatimado recursos para acabar con las semillas campesinas, demandas legales contra agricultores que intentan conservarlas, patentes monopólicas, desarrollo de tecnología de esterilización genética de simientes, etc. Se trata de controlar la esencia de los alimentos y aumentar así su cuota de negocio. No obstante, según el sitio web de la empresa, su principal desafío es cubrir las necesidades actuales y preservar el planeta para el futuro. Pero los resultados de su actividad son motivo más que suficiente para dudar de esta afirmación.
El mito de la industria biotecnológica referente a que para alimentar a miles de millones de personas es necesaria una agricultura transgénica ha sido desenmascarado por un nuevo informe publicado este mes por la Organización de Salud sin ánimo de lucro Environmental Working Group, llamado Alimentando al Mundo sin Organismos Genéticamente Modificados. Así lo informa el portal de noticias Common Dreams. El argumento de que estos ayudarán a alimentar al mundo ignora el hecho de que el hambre es principalmente resultado de la pobreza, sostiene.
El estudio argumenta que la inversión en organismos genéticamente modificados no ha logrado ampliar la seguridad alimentaria mundial y defiende los métodos tradicionales al mostrar actualmente que aumentan los suministros de alimentos y reducen el impacto ambiental de la producción. Según señala el informe, en los últimos 20 años los cultivos mundiales solo han crecido un 20% a pesar de la masiva inversión en biotecnología. Además, en las últimas décadas continúa la tendencia referente a que la fuente dominante de mejoras en la producción sea el cruzamiento tradicional y es probable que esto continúe en un futuro.
La inversión de las compañías de semillas en optimizar la producción en áreas de alto rendimiento hace poco por mejorar la seguridad alimenticia, principalmente ayuda a llenar los bolsillos de las compañías químicas de semillas, los cultivadores a gran escala y los productores de etanol de maíz, señala el estudio.
Adam Eidinger, coordinador de la marcha contra Monsanto en Washington, afirma que la expansión de las tecnologías de esa empresa afecta económicamente a los productores en los países más necesitados. Según su opinión, el funcionamiento de las tecnologías transgénicas desvía los ingresos de los agricultores a la transnacional, dejando a gente y tierras cada vez más pobres.
Los agricultores de la India se ven obligados a cultivar algodón de Monsanto genéticamente modificado, pese a que este es un 8000% más caro que el resto y además necesita condiciones especiales para crecer. Cientos de miles de agricultores a los que el gigante estadounidense no informó sobre los riesgos que corrían se han suicidado.
Alexis Baden-Meyer, directora política de la Asociación de Consumidores Orgánicos, explica que, al controlar el mercado, Monsanto priva a los agricultores de las distintas opciones sobre, por ejemplo, qué algodón cultivar, forzando a aquellos que no tienen capacidad para regar a cultivar semillas que requieren irrigación. La propia Monsanto insiste en que el problema de los suicidios se inició mucho antes de que la empresa introdujera su algodón modificado genéticamente y rechaza la existencia de vínculos entre los suicidios y su producto.
Ucrania podría convertirse en la próxima nación en ser víctima de la influencia dañina de las multinacionales. El Ministerio de Agricultura ha anunciado recientemente que se acordó de la creación de una fábrica de Monsanto en el país.
Monsanto se mueve como pez en el agua en las bambalinas del poder. WikiLeaks lo dejó claro cuando filtró más de 900 mensajes que mostraban cómo la administración de Estados Unidos había gastado cuantiosos recursos públicos para promocionar a Monsanto y a los transgénicos en muchísimos países a través de sus embajadas, su Departamento de Agricultura y su Agencia de Desarrollo USAID.
La estrategia consiste en conferencias técnicas, desinformando a periodistas, funcionarios y creadores de opinión, presiones bilaterales para adoptar legislaciones favorables y abrir mercado a las empresas del sector, etcétera, etcétera. El gobierno español es en Europa el principal aliado de Estados Unidos en dicha materia.
Hoy en día el nombre de Monsanto se asocia principalmente con los organismos modificados genéticamente, pero en sus 114 años de existencia la empresa ha trabajado en esferas muy diferentes, produciendo desde plástico hasta el agente naranja.
Actualmente, muchos de los productos made by Monsanto han sido prohibidos, como el policloruro de bifenilo, el agente naranja o el pesticida DDT, acusados de provocar graves daños en la salud humana y al medio ambiente.
Para dar ejemplo, solo el agente naranja en la guerra de Vietnam fue responsable de decenas de miles de muertes y mutilados, así como de pequeños nacidos con malformaciones. La somatotropina bovina recombinante, u hormona de crecimiento artificial, también está vetada en Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que se permite en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el cultivo de transgénicos, omnipresente en Norteamérica, pero prohibido en la mayoría de países europeos, a excepción de España.
América Latina es en estos momentos uno de los principales frentes de lucha contra la compañía. En Chile, la movilización logró en marzo del 2014 la retirada de la conocida como Ley Monsanto, que pretendía facilitar la privatización de las semillas locales y dejarlas a manos de la industria.
Otra gran victoria fue en Colombia, un año antes, cuando el masivo paro agrario en agosto de 2013 logró la suspensión de la resolución 970 que obligaba a los campesinos a usar exclusivamente semillas privadas compradas a las empresas del agronegocio y les impedía guardar las suyas propias.
En Argentina, los movimientos sociales están asimismo en pie de guerra contra otra ley Monsanto, que pretende aprobarse en el país y subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de las empresas transnacionales. Más de 10.000 argentinos han firmado ya contra dicha ley en el marco de la campaña No a la privatización de las semillas.
En Europa, Monsanto quiere ahora aprovechar la grieta que abren las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, conocido como TTIP, para presionar en función de sus intereses particulares y poder legislar por encima de la voluntad de los países miembros, muchos de ellos contrarios a la industria transgénica. Esperemos que en Europa se plante esta semilla contra el TTIP y sea firme en sus principios contra los transgénicos. ¿O son idiotas, Maya?
Vamos a ver.